Bueno, 36 minutos después de las 9, Gastoncito, llegó el ministro, ¿sí?
Aquí está.
Acá llegamos.
Don Puyaro.
Don Puyaro. ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien?
Tampoco porque me digan dos.
Yo no quiero. No. ¿Sabe por qué le tengo respeto? Vi un video en YouTube que pega fuerte. ¿Usted hace boxeo?
No, hice en una época, hace años en mi vida. La verdad que me encantaba y tengo ganas de volver al ring.
¿Cobró alguna vez o no? Sí, siempre en esa actividad siempre. Hay un ida y vuelta, ¿o no?
Sí. En realidad gané pocas veces. Pero
llegaste, digamos, a hacer peleas amateur o no.
Sí, hice peleas.
Yo creí que era algo nada más, porque hay gente que lo usa para práctica.
Bueno,
nada más, ¿no?
De hecho, empecé para práctica porque yo me fui a estudiar a Rosario y como era, bueno, de un pueblo del interior de la provincia, de Hugues, ya no nos costaba juntar un grupo de amigos para hacer un equipo de fútbol y bueno, empecé a correr y un amigo una vez me dice, ¿por qué no venía a boxeo? Que es individual, vas cuando querés, tenés los horarios de la mañana a la tarde. Entonces empecé a entrenar para hacer ejercicio.
Claro.
Y te va, primero le pegás a la bolsa y ya te sentís.
Te empezás a entusiasmar.
Te entusiasmás y después decís, bueno, voy a subir un ratito al ring para ver. Bueno, ahí te das cuenta que no es lo mismo la bolsa que pelear con uno. Y después cuando empezás a hacer peleas en el gimnasio, te da ganas de probar en un ring. Y bueno, tuve la suerte de hacer una pelea la misma noche que peleaba el hijo de Koji, que era, bueno, en ese momento era uno de los boxeadores que estaba en auge en la República Argentina, en la ciudad de Pérez. Uh-huh. Hice una pelea ahí, la verdad que ante 900 personas. En el
¿Y cómo
ring,
te fue?
Mal.
¿Cómo
pero no importa.
No,
pero fue
sí, por supuesto.
Re lindo porque...
Una linda experiencia.
Sí, aparte una experiencia deportiva hermosa. El profesor me decía, vos, Radical, me decían en el gimnasio. Yo soy de la Unión Cívica Radical.
Claro.
Me decía, vos, Radical, vas a subir, vas a tener miedo, ahí me vas a quedar. No, le digo, vos, dame la oportunidad que yo voy a subir, te voy a hacer quedar bien. No, hicimos una pelea extraordinaria.
Digna, una pelea digna.
No, muy buena, pero bueno, el otro chico era muy bueno.
Claro.
Después ese chico fue campeón amateur argentino.
¿El hijo de Martín?
No. Peleé contra el hijo de Látigo.
Ah,
peleé en una pelea, dos peleas anteriores.
La misma noche.
La misma noche.
Sí, las que se hacen las previas. ¿No?
Claro, por eso había mucha gente en la ciudad de Pérez ese día. Uh-huh. Pero bueno, estuvo re bueno, una experiencia extraordinaria.
Bueno, ya digo que esto está estallando, ya veo que hay más de 70 preguntas, se lo va entrando, pero obviamente que vamos a elegir algunas y algunas tienen que ver también con el tema de la interna policial. Cuando digo interna policial no me refiero a una pelea entre los policías, sino a policías que le pregunta a su propio ministro y también a los ciudadanos. Pero vamos a arrancar con algo que tiene que ver con todos los días acá, que vemos desde acá y también criticamos, ministro, que es el tema de la amenaza de bomba que no tenemos solución. Por ahora no hay solución, no hay manera, no le ven la solución.
No, sí, a ver, creo que tiene que haber una acción penal muy clara porque es una amenaza coactiva y los responsables tienen que afrontar esta situación ante la justicia penal. También vamos a llevar adelante demandas civiles porque el operativo de seguridad, aunque parezca una estupidez, le sale muy caro a la provincia de Santa Fe, con lo cual vamos a hacer demandas civiles fundamentalmente ante los padres si son menores, pero además la cuestión penal. Miren, en Rosario el año pasado teníamos muchas amenazas de bomba, llegamos a tener 50 por día, imagínense un caos. Hay a veces que cortar las calles 4 horas, imagínense las arterias, la coordinación con la municipalidad para cortar, porque realmente existe un protocolo, porque es una grave amenaza. Uh-huh. No es una joda. Le sale más de 20.000 pesos cada uno de estos operativos, cerca de 30.000 pesos según el tipo de operativo, a la provincia, en función de la gente, en función de las horas, en función del equipamiento que se pone todo en juego, más el trastorno que le provoca a la sociedad. Y el fiscal Ponce Assad identificó en ese momento creo que cerca de 20 titulares de líneas. Uh-huh. Y entendió que los debía detener y llevar a audiencia imputativa. Después resultó que obviamente las líneas no eran de ellos porque sus hijos eran menores y las líneas las tenían sus hijos menores, pero estuvieron los padres 48 horas presos hasta que llegaron a la audiencia imputativa. Después tuvieron que hacer un resarcimiento económico y de tener 50 amenazas de bomba pasamos a tener una, dos, ninguna en la ciudad de Rosario. La semana pasada aquí también se tomaron medidas importantes y nosotros también vamos a accionar, pero lamentablemente creo que los padres tienen que tener la responsabilidad de darles un celular a sus hijos y se tienen que hacer responsables ante la ley. Y si el hijo hace una amenaza coactiva que genera este tipo de conflictos a la sociedad, digo, en su conjunto, porque por un lado a la policía le saca recursos que tienen calle en ese momento para ir a atender capaz que un pibe que se cree vivo porque no hace una prueba. Pero realmente es sumamente complejo una situación de estas características.
Sí, es complejo.
Y la respuesta tiene que ser penal y tiene que ser civil. Nosotros vamos a demandar a los padres.
O sea que a lo mejor, como esto ya arrancó el año pasado, estamos más de 68, creo, tengo entendido, por ahí, ¿no? Más o menos de...
4 o 5 por día tenemos.
Exacto. Usted dice que lo mejor que falta avanzar es un poco más por la justicia para que estas intimaciones avancen y tenga un impacto más fuerte.
Que nosotros en muchas oportunidades identificamos a los autores.
Sí.
Son menores. Si no tenemos una fuerte respuesta del Estado clara, es muy difícil.
Ministro, acá se debatió, hubo un debate en un momento acá en el programa. ¿Ustedes tienen claro que en general de las amenazas de bomba tienen que ver con los alumnos del hecho de no tener clases o tiene que ver con una intención política? Por algún momento, si, algún momento se habló que fue una locura, que decía que era para... Porque cada después aclaró que la policía iba a los operativos y te cobraba un extra, entonces ellos mismos
hacían... No,
bueno, no, ya está desmentido eso. Digo, por él, digo lo que la gente por ahí piensa sin información. Y la otra... en algún momento si era una intención política. Ustedes lo que van analizando, ¿son casos de los alumnos directamente?
Mire, yo le digo, en función de las investigaciones que tenemos, tuvimos en un momento, no aquí en Santa Fe, no lo pudimos ver, una persona que sí tenía militancia política, que había hecho diferentes amenazas, que tal vez pudimos entender que tenía otro objetivo, pero mayoritariamente lo que se, en función de haber descubierto quién es, no todos, ¿no? Pero muchos de los que hacían estas amenazas eran pibes que las hacían en establecimientos educativos por diferentes motivos. Algunos por creerse vivos, otros por para no tener clases, para no tener una prueba, pero en realidad era realmente un incordio, y es un incordio para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Seguridad, con lo cual estoy convencido que la respuesta debe ser penal y los padres tienen que ir presos y que se hagan responsables también civilmente de pagarle al Estado o donarlo a una institución, pero lo que le sale al Estado cada uno de esos operativos. Porque si no, esto que parece una vivada entre jóvenes y que cada vez lo tecnifican más, la verdad que es un problema para la seguridad pública, porque como le decía, son muchos los recursos que uno mueve en función del tipo de operativo. Pero usted imagínese, a veces un corte de calle de 2 o 3 horas y el establecimiento es grande. Se mueve la brigada de explosivos de las unidades regionales, se mueve bomberos, se mueven diferentes policías que están prestando servicios de prevención a llevar adelante el protocolo de evacuación de muchos lugares. Entonces es realmente un problema porque uno termina moviendo recursos policiales que están para la prevención, capaz que para cuidar a la propia madre de ese pibe que se cree vivo en ese momento, y los tiene que mover de los cuadrantes, sacarlos y ponerlos en algo que no tiene sentido.
Ministro, yo creo que la ciudad lo vive al ritmo ya hace varios años, esta diferencia política que hay entre el intendente José Corral y el gobernador Lifchitz, la parte política obviamente, la gente lo vive, lo ve en las acciones, no es tonta, se da cuenta, las peleas que hay. Y eso también roza el tema de la seguridad. Policía Federal, la policía de la provincia que usted está a cargo. A veces da la sensación que cuando llega, por ejemplo, el caso de la Policía Federal con los operativos, yo sé que también se monta el tema de los allanamientos que tiene que ver con droga, que no tiene nada que ver con ustedes, es algo federal. Pero, por ejemplo, el caso de los trapitos, que fue un tema de debate en la ciudad de Santa Fe durante mucho tiempo, da la sensación como que no creo que sea así, pero socialmente se ve como que la Policía Federal vino a solucionar el tema de los trapitos, que es algo que a lo mejor lo tendría que solucionar la policía de la provincia. ¿Por qué tenemos que depender de otras fuerzas para poder equilibrar seguridad?
¿Qué solucionó la Policía Federal?
Y uno lo ve más en acción, en operativos, que puede decir, ¿por qué no lo hace la provincia? No,
nosotros también llevamos adelante. Miren, la semana pasada hubo el concejal Pereira me mandó un tuit como burlándose por un operativo que había hecho la federal y que la provincia no lo podría haber hecho. Yo lo pongo a la ciudadanía también en conocimiento de eso. A ese trapito la policía de la provincia lo había detenido hacía 20 días, lo había demorado también porque tenía una causa cargada en el sistema Cóndor, y esa causa no había sido de baja en el sistema Cóndor y por supuesto como no tenía ningún tipo de captura, le dio automáticamente, se lo puso nuevamente en libertad porque no había ningún pedido que tenía sobre él mismo. Posteriormente la Policía Federal también lo detiene, y cuando se encuentran con la misma situación le dejan la libertad. En ese momento el concejal Pereira tuitea diciendo la Policía Federal hizo, en realidad la policía de la provincia había hecho exactamente la misma acción tiempo antes y había tenido absolutamente el mismo resultado. Yo lo manifesté y también lo digo con claridad. Hay una ordenanza en la ciudad de Santa Fe que debe hacer cumplir el municipio, que tiene que ver con la falta. La policía puede actuar, por supuesto que puede actuar, cuando existe una amenaza coactiva de un trapito hacia un ciudadano, o cuando existe, por supuesto, otro tipo de acciones penales. Ahí la policía, por supuesto que va a actuar. Después la policía actúa permanentemente en lo que son identificación de los mismos, pero no tiene una facultad a una persona de detenerla porque está en la calle pidiéndole a otra persona para cuidarle el auto mientras lo estaciona, a menos que haya una amenaza coactiva y esa amenaza sea denunciada. Llaman al 911, viene la policía. Lo hemos informado, lo hemos mostrado en reiteradas oportunidades cómo funciona el sistema, pero la policía no puede intervenir si no tiene ni un pedido de captura a la persona, ni si hay una denuncia sobre esa persona, porque es una falta, debe intervenir la municipalidad. Ni la policía federal ni la policía provincial pueden intervenir a menos que exista realmente un delito. Y si existe un delito de una amenaza que está denunciada. Claro. Después, el tema del agua, el tema del ordenamiento del espacio público, le corresponde realmente en función de lo que fija la ordenanza. Que ustedes, acá en la capital, tienen una ordenanza del año 80 que se debería cumplir en función de lo que es la Guardia Urbana, lo que son los empleados municipales que trabajan en control urbano, hacerla cumplir. Creo que no le aporta a nadie esta discusión de qué es lo que debería hacer la policía y qué no, porque está claro. Y eso lo fija la ley.
Listo, yo creo que la ciudad lo que está pidiendo es que se pongan de acuerdo, por lo que quiere la ciudadanía es estar seguro. Porque
la ciudadanía
trabajen en conjunto.
Sí, no, y nos pide que no intentemos sacar ventajas o ser pícaros en algunas cosas y sacarnos el problema de encima. Yo le digo a la ciudadanía con absoluta y total claridad. Cuando un trapito lo amenace, o por supuesto si le violenta en algún momento el auto que lo deje estacionado, la policía va a actuar y tiene que actuar. Esa es nuestra responsabilidad. Pero no podemos ir a detener un trapito porque esté en la calle, porque la ley no lo permite. Si habría una ley que nos dice detengan, nosotros lo haríamos. Y yo ordenaría a la policía que lo haga. Pero la policía puede intervenir solamente en función de si el trapito amenaza, o por supuesto si le rompe el auto o alguna de esas situaciones. Si eso sucede, la policía va a actuar. Si eso no sucede, quien debe actuar es en función de lo que dice la falta municipal y lo que dice la ordenanza sobre trapitos que la tiene la Municipalidad de Santa Fe, debe actuar la municipalidad a través de control urbano. Pero lo que no podemos es engañar a la sociedad o decirle una cosa y otra y sacarnos el problema de encima. Yo tomo el problema. Cuando un ciudadano tenga una amenaza, que llame al 911. Y por supuesto que en función de esa amenaza ratifique esa denuncia y va a empezar un proceso penal y esa persona va a ser detenida porque no puede amenazar ni amedrentar a ninguna persona porque estaciona el auto, pero eso es mío, el resto no es mío, entonces no nos hagamos los vivos porque la verdad es que estamos engañando a la ciudadanía y la ciudadanía quiere que trabajemos todos juntos.
Hay algo que me quedo atrás con el tema de bombas, porque algunos mensajes que voy leyendo explota el mensajero, obviamente. ¿No hay posibilidades de poner inhibidores en las escuelas de celulares? Eso no sé si es potestad de ustedes o es del gobierno de la provincia.
No, bueno, pero eso
no sé si tiene que ver, digamos, con la seguridad, pero
sí,
tiene que haber una ley o algo, tal vez, no
bueno,
sé.
Por eso, si la norma lo indica. Los inhibidores salen muy caros, mire, para ponerlo en una cárcel, por ejemplo, que tiene a veces las dimensiones de lo que puede ser una escuela, sale más de 50 millones de pesos. No son cosas económicas.
Imposible.
También uno puede llevar adelante diferentes tipos de medidas, pero creo que tiene que ver con el gradualismo de la situación. Si nosotros vamos realmente y logramos que los padres tomen conciencia en principio del uso del teléfono celular cuando se lo dan a los pibes, los pibes toman conciencia, y si no toman conciencia, hay una demanda penal y una demanda civil sobre eso, yo le puedo asegurar que baja, porque, mire, en Rosario fue claro, se detuvo 20 personas, tuvo un impacto mediático, y al otro día no tuvimos más amenaza de bomba.
Bueno, ojalá que sea así. Ministro, ¿qué pasa con la preparación de los policías? ¿Usted qué considera cuando hace un análisis de todo el staff de policía que tenemos en la provincia? ¿La mayoría es por vocación o por necesidad? Porque las nuevas incorporaciones en los últimos años, ¿cómo lo nota usted? ¿Cree que nos falta más policía de vocación que por necesidad?
Mire, puede ser que existan muchas personas que se anoten para ser policías por necesidad. Durante muchos años la formación inicial de un policía fue de 3 o 4 meses, una 9 milímetros a la cintura y a la calle a cuidar a los santafesinos. Desde que estamos nosotros en el Ministerio de Seguridad, entendimos y tomamos una definición que no fue fácil, de la formación debía ser de 2 años. ¿Y por qué llevamos adelante esta decisión? Porque entendemos que era injusto para el policía y para el ciudadano que debía ser cuidado y protegido por este policía. Nosotros, de la primera incorporación que hicimos, se anotaron 6.700 personas de la provincia de Santa Fe para iniciar lo que es ser aspirante a policía y formarse en el Instituto de Seguridad Pública durante dos años electivos. Y de los cuales, de los 6.700, van a salir. Hasta el momento hay 6.600 que son los que están terminando el curso. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Sin entrar si fue por necesidad o si fue por vocación, la verdad que una persona que después de dos años de formación intensiva, como le estamos dando nosotros en el Instituto de Seguridad Pública, que tiene que ver con una reformulación de lo que es la formación inicial en la policía de la provincia de Santa Fe, termina el cursado, se recibe de policía, de técnico en seguridad pública, ingresa a la policía de la provincia de Santa Fe, entiendo, no sé si inicialmente tenía o no la vocación, pero después de haber cursado y llevado adelante todo lo que es la etapa instructiva, indudablemente creo que los que terminan este cursado son quienes tienen verdadera vocación para ser policías de la provincia de Santa Fe. Usted me dice, ¿cómo está la formación? Miren, en este momento nosotros creo que hemos dado un cambio rotundo en lo que es la formación del personal policial. Primero, la formación inicial, 2 años contra 3 meses. En segundo término, para rendir para todas las jerarquías de la policía de la provincia de Santa Fe, vos tenés un curso intensivo de 4 meses. Si es para las jerarquías iniciales, en la escuela que tenemos aquí, en cada una de las unidades, cada uno de los nodos de las unidades regionales, a la escuela de especialidades, se lo forma. Cuando probás un curso, un cursado de 4 meses, tenés la posibilidad de rendir para la próxima jerarquía. Si vas a rendir para las jerarquías superiores, 4 meses internado en el ISEP de recreo para poder terminar ese curso. Terminaste ese curso, estás habilitado para rendir a tu propia para tu próxima jerarquía, aunque vayas a rendir para comisario general, para director general. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que indudablemente la formación y la instrucción cambió completamente en estos últimos 2 años para la policía de la provincia de Santa Fe. También estamos ya poniendo en marcha, en el segundo cuatrimestre, un acuerdo que tenemos con la Universidad del Litoral para ofrecerles una carrera universitaria a todos los policías de la provincia de Santa Fe que lo puedan llevar adelante, que es la licenciatura en seguridad pública, la tecnicatura en seguridad pública en Rosario y en Santa Fe. Digo, se está laburando mucho en la formación inicial por un lado y en la carrera por el otro. ¿En qué etapa estamos? Avanzando muchísimo, pero bueno, hubo un vacío en la provincia de Santa Fe y diría la República Argentina durante muchos años, en donde la institución policial no se le tuvo como política prioritaria. Nosotros sí la fijamos, Lipchi la fijó como una política prioritaria, y eso va a llevar tiempo, pero yo le puedo asegurar que estamos generando los cimientos para tener la mejor policía de la República Argentina.
Ministro, ¿cuánto hace que ejerce este cargo?
30 meses.
30 meses, me lo tira en meses, claro. Tiene que hacer el cálculo, 2 años y un poco más.
Y 2 años y 6 meses.
Claro. Por eso, en 2 años y medio, ¿cuál es el caso que mayor dolor de cabeza le dio?
Dolor...
Ese dolor de cabeza, es decir, ¿y esto, de cómo, fuga, esto, capaz, cómo, no? ¿Esto cómo se resuelve? A veces uno se da cuenta que no tiene la suficiente experiencia porque usted es joven y otro tipo capaz que tiene que consultar a otra persona experta.
No, mire, primero, desde el cargo le digo que nosotros consultamos permanentemente, nosotros yo no tengo una conducción absolutamente vertical, nosotros en el Ministerio de Seguridad tenemos, yo llevo adelante una conducción política del Ministerio de Seguridad, por supuesto una conducción política sobre las fuerzas de seguridad, pero nosotros tenemos al comandante general Omar Pereira, que es un comandante general de Gendarmería, que es el secretario de Seguridad Pública, que es de quien depende directamente las fuerzas de seguridad. Tenemos a Eduardo Esteves, que es el secretario de análisis, es una persona que tiene mucha experiencia en reformas policiales, fundamentalmente en la bonaerense, la de Capital Federal, de la República Argentina y en la provincia de Mendoza, que es quienes piensan la política pública en la provincia de Santa Fe. El doctor Pablo Cocosioni también como segunda línea directa dentro del Ministerio de Seguridad, con lo cual, nosotros somos un equipo de trabajo, casi todas las decisiones las voy consultando al menos con ellos tres, le digo eso con claridad. Tuvimos muchas situaciones sumamente difíciles. La primera, por supuesto, la que usted mencionaba, con lo que fue el caso de la triple fuga, creo que eso a nosotros nos fogueó muchísimo porque entendimos lo que fue el concepto del trabajo conjunto y el comité conjunto que debía haber entre las diferentes fuerzas. Eso fue una descoordinación total, donde fuerzas federales entre sí y fuerzas provinciales, cada uno hacía lo que querían y podría haber terminado muy, muy mal. Terminó bien, pero podría haber terminado muy mal.
Sí, le recordamos a la gente que lo detuvieron la policía de la provincia de Santa Fe.
Sí, a los tres, pero fue un proceso muy desordenado. Primero por la desconfianza que había entre todas las fuerzas.
Se notó.
Después por lo que fue la situación en sí. Pero bueno, eso. Después nosotros en el mes de abril del 2016 tomamos una decisión muy fuerte que fue denunciar lo que era la corrupción institucional en la plana de la policía de la provincia de Santa Fe, en el D4. Yo lo hice personalmente porque tenía claramente información de cómo se desviaban recursos de la jefatura de policía de provincia al bolsillo de algunos policías, de algunos, sí, pero digo, mandos altos de la fuerza, sí, sí, de la plana, lo cual fue una decisión muy difícil porque era denunciar a mi propia plana, hice una denuncia penal. Al año hubo muchas detenciones, ahora están cerrando juicios abreviados y ellos están devolviendo el dinero que le robaron al Estado de la provincia de Santa Fe.
Es importante.
Pero eso trajo un cimbronazo muy fuerte que a nosotros por lo menos en tres meses o cuatro tuvimos tres jefes de policía en la provincia. Pero digo, son decisiones muy pesadas que creo que hay que tomar en algún momento, porque si no se equivoca, digo, no existe la reforma policial si uno permite la corrupción institucional. Y hay que depurar a la fuerza y hay que dejar. Porque miren, esa plata que le robaban algunos jefes, no se la robaban al Estado de la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente a su tropa. Esa plata vuelve en equipamiento, esa plata vuelve en nuevos móviles, esa plata vuelve en nuevas estaciones policiales, esa plata vuelve en los uniformes que le compramos a la policía de la provincia de Santa Fe. Esa es la plata que se estaban robando.
Ministro, bueno, le voy a hacer una pregunta y después pasemos a los oyentes. Lo único que le pido con el tema de los oyentes es que sea pregunta más corta, si podemos meter más preguntas. Hay un montón, más de 100 preguntas.
Soy un soldado, sí. Contesto en dos palabras.
No hay problema. Pero quiero decir algo. Me pongo como ejemplo mientras se toma un rico mate. A mí, yo tengo una personalidad que todos los días me levanto para laburar y trato, le digo la verdad, soy competitivo, me gusta que lo que hago poder ganar, ganar me refiero en audiencia, cada oyente que sumo me gusta, me hace sentir bien, trato de hacer mi laburo.
Tendría que ser boxeador como
sí,
yo.
Sí, me encanta. Pero le digo una cosa.
No me cabe la menor duda.
Acá voy a relacionarlo con usted a esto. Pero, si bien, por ejemplo, viene el director de la radio y me dice, mira, en esta parte veo que nos está faltando, te voy a tener que sumar una persona más para que te dé una mano, porque veo que vos no lo podés solucionar, y me pondría, digamos, por un lado, está bien, trabajamos en equipo, pero cuando voy a mi casa todos los días te dormir y me dice, ¿por qué no me tienen que traer a alguien para poder solucionar el problema? Esto saca una pregunta que manda alguien que tiene el escudo de Unión, que dice, ¿por qué está la Policía Federal en la ciudad de Santa Fe si no lo podríamos solucionar nosotros? Digo, vos como ministro, como Maximiliano, cuando llegás, digamos, no pensás eso, decir, ¿por qué me tienen que traer a la Federal si lo podría hacer yo? ¿No te quedas como objetivo a cumplir o no?
Bajo ningún concepto. Nosotros somos argentinos, igual que la provincia de Buenos Aires, igual que la capital federal, igual que la provincia de Entre Ríos, igual que la provincia de Córdoba, igual que la provincia de Mendoza, que tienen efectivos federales. Nosotros trabajamos de manera coordinada, somos solidarios, tenemos menos cantidad de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe de lo que tiene capital federal, de lo que tiene provincia de Buenos Aires, de lo que tiene provincia de Córdoba. Somos solidarios, entendemos quienes tienen mayores o menores problemas. Y por supuesto que siempre son bienvenidas las fuerzas federales, pero digo, corresponde que haya fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, como también corresponde que haya en otras provincias de la República Argentina. No es en el único lugar que hay fuerzas federales, y nos vienen muy bien.
Lo que pasa es que acá lo utilizan políticamente muy fuerte.
Bueno, pero
¿no?
eso está bien, eso...
Es una pelea que viene.
En cada uno. Mire, yo con la ministra Bullrich, que es la jefa de las fuerzas de seguridad, tengo excelente relación, porque todos entendimos que teníamos que trabajar juntos en lo que era la seguridad pública. Sí. Ella está en Cambiemos, yo estoy en el Frente Progresista. Todos entendemos que la seguridad pública excede a los partidos políticos y trabajamos juntos. Y es, diría, la mejor ministra de la República Argentina, porque se carga los problemas, acompaña, consensúa, trabaja de manera amplia y articulada con el resto de los poderes. Digo, y eso es lo que tenemos que hacer. Después, si uno quiere sacar una pequeña ventaja política, honestamente se va a equivocar. Como me equivocaría yo si quisiera capitalizar algunos temas que no son míos. Miren, uno puede intentar mostrar una cosa o intentar mostrar otra. La gente no es onza y no se come ningún discurso político. Se da cuenta cuando la situación mejora, cuando la situación no mejora, pero que uno le pone todo el esfuerzo todos los días para que esa situación mejora, cuando uno tiene la capacidad de llevar adelante procesos difíciles. Y la realidad es esa. Usted me dice, ¿usted se queda con un sabor amargo? Bajo ningún concepto, porque la humildad de la política de seguridad tiene que ver con la mejoría que tienen que tener los santafesinos. Y nosotros, desde ya, que como somos argentinos, queremos fuerzas federales también en la provincia de Santa Fe.
Uh-huh. Muy bien, vamos con la pregunta de los... Para terminar con las preguntas de los oyentes, vamos a elegir algunas. Imagínense que esto explota, pero vamos a elegir algunas y al azar y que vaya el ministro contestando. El oyente 31 con la camiseta de Colón dice, ¿cómo va el caso Maxi Sosa? La ciudad de Ceres quiere saber. El famoso caso del chiquito, ¿no? No se sabe nada, creo.
Todavía. Mire, muy breve. Sí. Se llevaron adelante allanamientos. Hace un par de años hubo detenciones. Lamentablemente, hasta el momento no lo hemos podido encontrar. Sí, uh-huh. Hubo una pista muy cercana que después lamentablemente no se logró materializar. Pero todos los días la Policía de Investigaciones del Departamento San Cristóbal, pero particularmente de la región de Rafaela, trabaja para encontrar los nenes.
Aquí evidentemente debe ser de un policía, porque preguntan por los uniformes policiales, ¿es únicamente para la agrupación Cuerpos o es también para toda la policía?
No, para toda la policía de la provincia de Santa Fe. Nosotros llevamos adelante una inversión de 213 millones de pesos. A cada policía de la provincia se le van a entregar 16 prendas o 16 prendas que componen el uniforme. Se fue haciendo en etapas, por supuesto, porque imagínese la cantidad de prendas, las empresas que ganaron la licitación, no es sencillo producirlas, se están llevando adelante. Aquí en el departamento de la capital ya se le entregó al 80% de los policías el uniforme, en Rosario un poco menos, en algunas unidades regionales se terminó, va a ser un proceso que termine en julio o en agosto, pero que se queden tranquilos, que le va a llegar a todos los policías de la provincia de Santa Fe, y ahora estamos haciendo la licitación para los uniformes del 911.
El oyente 72, lo hemos numerado algunos para unos concursos y me queda así. Dos preguntas, experiencia sobre los patrulleros inteligentes y qué beneficios trajo a Santa Fe, esta que se fue anunciado, y a ver distintas fuerzas de seguridad cómo coordinan y si se sienten cómodos en adaptarse hacia el otro. Bueno, ya habló un poquito el tema de trabajar en conjunto con la federal.
Corto, los patrulleros inteligentes, la verdad que dieron un muy buen resultado. Tenemos capturas de motos, de autos robados, diría, a diario, aquí en Rosario, en Santa Fe, que son en los únicos lugares que se pusieron patrulleros con ABL, que es detector de patente. Lo detecta el auto y después en persecución va probablemente la motorizada o va a otra unidad, o puede irla, pero bueno, una unidad inteligente, son unidades muy caras. Así que muy, muy bueno. También nos permite a nosotros focalizar directamente dónde tiene que ir el patrullaje exactamente de cada uno de este tipo de móviles. Recordemos, no todos son inteligentes. Algunos son inteligentes y otros son nuevos móviles.
Como pasó en el auto de Lerche, fue un ejemplo.
Exacto. Recién Oscar nombraba el caso del chiquito Sosa en Ceres. Hoy se cumplen 11 meses del caso Rosalía Jara. Novedades por ahora no aparecen ninguna. ¿Cómo se sigue trabajando en este tema?
Nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es las pericias científicas para terminar de concluir en algunos datos que tenemos que creemos que realmente nos pueden llevar a saber qué es lo que sucedió con Rosalía Jara, ¿no? Por supuesto que no perdemos la esperanza de encontrarla con vida y trabajamos para eso. Son casos muy complejos, sumamente.
Lo que me mola el 115 la semana pasada fue un montón de mensajes de este tenor, que tiene que ver con lo del Rincón, lo de la costa, los policías que pusieron ahora después de la famosa entradera a la familia, ¿no? Y dice, señor ministro, las fuerzas federales vinieron solamente a pedir papel a la moto en operativo, bueno, eso es otro tema, se necesita más efectividad en las calles. Pero termina diciendo esto que resume un montón de mensajes que han llegado. En Rincón dejaron un operativo policial sin resguardarse del frío, ni baños, ni luz. Por favor, son personas como cualquiera del barrio. Gracias, soy Javier de Barrio Chalet. ¿Qué puedo opinar sobre eso? Sobre los chicos, ya habían llegado mensajes que quedaron patrullando pero no tenían ni luz, ni agua, y cómo hacen toda la noche, ¿no?
Miren, nosotros ponemos un esfuerzo para garantizar la seguridad pública y muchos jóvenes o policías laburan días de frío, días de calor, días de lluvia, días domingos, días festivos, para garantizar la seguridad pública. Por eso también hay que valorar estos esfuerzos. Digo claramente, intentamos siempre que estén de la mejor manera. Digo, el equipamiento, 16 prendas, tiene que ver también que no tengan frío, que tengan el mejor equipamiento que se puede. Lamentablemente, a veces las condiciones no son las mejores porque hay que trabajar. Muchas veces hay que trabajar a pie, hay que entrar en algunos barrios a pie. Hace frío, pero por eso le digo, y viene con la primera pregunta que usted me hacía de la formación. Tiene que ver con la vocación, y nosotros trabajamos mucho esto. Siempre intentamos que estén mejor, pero bueno, lamentablemente a veces se trabaja en lugares difíciles, en lugares inhóspitos. Imagínate usted un policía que tiene que irrumpir a un domicilio de una persona que es un violento, que tal vez tiene una amenaza de arma de fuego, tiene que ir a hacer un allanamiento para detenerlo y secuestrarle las armas de fuego. Bueno, esa es la labor policial, y la verdad que la valoramos muchísimo.
Señor ministro, soy Daniel Ramos de la ciudad de Tostado. Tenemos únicamente 2 vehículos para la ciudad y 200 policías para todo el departamento. ¿Puede hacer algo por nosotros, por favor?
No es correcto que tenga 2 vehículos para la ciudad de Tostados. No es correcto. Es más, creo, tengo entendido que la semana pasada se le habían enviado vehículos de recambio de Tostado. No tengo en este momento preciso, pero no es correcto que haya 2 vehículos. Sí, por supuesto, no tengo tampoco el número exacto de la cantidad de policías, pero puede ser que haya 200 efectivos. Es una problemática que hay en la provincia de Santa Fe, pero no vamos a formarlos más rápido para tener más policías. Sí. Preferimos la calidad y no la cantidad. De hecho, es una política que fracasó la República Argentina. Provincia de Buenos Aires, de un año al otro, pasó de 40.000 a 90.000 policías, y los problemas de inseguridad, en lugar de bajar, se acrecentaron.
Este es un tema también importante que me pregunta un oyente. ¿Hasta dónde es verdad? ¿Qué se sabe? Es el tema famoso de la traffic blanca, lo que se habla, pero sobre todo el audio que se viralizó la semana pasada del club del chico de Ecuador. ¿Hay una denuncia específica con eso o no, ni siquiera existe la denuncia? ¿Cómo es, ministro?
Tomé el tema hace unos días en función de esto. Nosotros hubo en algunos momentos, hay llamadas a veces al servicio 911, denuncias no hemos tenido, no hemos visto. Solamente tuvimos en el año 2015 o 2016 algo que pudo ser un intento de secuestro que fue frustrado. Después no tenemos absolutamente nada más para que la ciudadanía se quede tranquila. Por supuesto que tenga los resguardos necesarios, pero no tenemos ningún tipo de denuncia que se haya materializado, ningún tipo de estos audios que se viralizan. Digo, también...
Se asusta la gente, se asusta.
Y una vez llegamos a quién fue el que hizo uno de estos audios, y también, por supuesto, se los llevó a audiencia imputativa porque genera un pánico en la población. Tremendo, se fue desagregando los mensajes de texto y se logró saber quién era la persona que lo había mandado, y cuando se logró se lo detuvo y se lo puso ante la justicia. En términos generales, no tuvimos, más allá que algunos llamados al servicio 911, ninguna materialización de que estos hechos hayan sido realidad, salvo en una oportunidad hace 2 o 3 años atrás.
2 últimas preguntas de la gente para terminar, porque sé que tiene una agenda complicada. ¿Piensan pagar los retroactivos 2016 de los ascensos?
Por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar con ninguna deuda. Cuando asumimos teníamos 7 promociones atrasadas de ascensos jerárquicos. Y prácticamente tenemos saldado las deudas que tenemos con la policía. Estamos haciendo los esfuerzos económicos y financieros para poner al día a los ascensos y a las deudas que tuvo el Estado de la provincia de Santa Fe, que no eran ni siquiera de nuestro gobierno, venían de antes, para que el personal policial lo sepa. Pero creo que lo valora, digo, de tener 7 ascensos atrasados a prácticamente estar al día, fue un avance sumamente importante.
Y el último de los oyentes, le pido disculpas, han quedado un montón afuera.
Hagamos 2 más. Hagamos 2
dale. Acá, en San Justo, en Escalada, en Crespo, hay mucha quiniela clandestina y mucha droga. Por favor, ministro, haga algo, dice por acá. Bueno, una zona que lo están apuntando, bueno, ¿no? Para investigar.
Droga, hicimos muchos operativos en los últimos meses en toda la región. Digo, con secuestro y con detenciones. Quiniela clandestina, sí. Por supuesto, hemos actuado en reiteradas oportunidades.
Hugues, vos sos de Hugues, sí. Cerca de La Playosa. ¿Qué es La Playosa? No. ¿Puede ser o no?
No.
¿O escribieron mal con el diccionario? No sé qué es. No sé, una localidad que debe estar cerca.
La Playosa seguro que no.
¿Qué es La Playosa?
Ni idea.
Yo tampoco, no, por ahí, cuando estabas contando dónde eras, alguien mandó eso y por eso escribió.
De Labor de Boy, capaz que quisieron poner.
Bueno, viste que por ahí el celular te juega como...
Dijo un amigo mío en Bariloche, le dijo a una chica que conoció, ¿de dónde sos vos, de Hugues? ¿De dónde queda pegado el Labor de Boy?
Qué bárbaro.
tiene 600 habitantes.
Bueno, acá le preguntan, es una pregunta específicamente con el tema de drogas, digamos, que qué plan, pero pasa que la droga tiene que ver más con lo federal, pero no sé de qué. Usted está por el tema del narcomenudeo,
o sea, sí, nosotros avanzó. Estamos por el narcomenudeo, igual hemos hecho infinidades de allanamientos y de detenciones por drogas en función de lo que nos ordenan los fiscales federales y los jueces federales. Hemos avanzado mucho. Mire, diría que de todos los personajes resonantes que eran distribuidores de droga en la ciudad de Santa Fe, no quedó ninguno. Están todos detenidos. Y eso fue por acción de la justicia, de los fiscales federales, pero particularmente por investigaciones que llevó adelante inteligencia de la policía de la
ciudad. ¿El último gran personaje fue el zurdo Villarroel?
Bueno, después del zurdo Villarroel hubo otras detenciones también sumamente importantes.
Pero digo, ministro, mire, de peso.
Cuando yo comencé mi gestión teníamos 5 o 6 tipos acá que eran objetivos, diría porque eran narcos o distribuidores de estupefacientes que tenían mucha relevancia. El zurdo indudablemente era un personaje sindicado por muchos como traficante que tenía una impunidad terrible sobre un barrio de la ciudad de Santa Fe. Hoy está preso por una investigación que hizo mi policía. Así que la verdad que estoy orgulloso. Pero como él, muchos más traficantes cayeron acá.
La última de los 80. Me gustaría saber por qué en las avenidas caminan de a 2 o 3 los policías y no se dividen para poder cubrir más lugares. ¿Es un sistema de operativo que anden juntos? ¿Cómo eso?
Si son de 3, son de la Policía de Acción Táctica y en términos generales son zonas complejas, no sobre avenidas. En algún puede ser, digo, sí, algún operativo, alguna excepción. Los que por supuesto que el protocolo indica que los policías deben ir de a 2. Imagínense, sí, hacer una detención, sí, es muy, sí, difícil, sí, hacerla solo. Uno lo requisa, que bueno, digo, es imposible por protocolo eso. Los caminantes tienen una rutina que es controlada a través del handy tetra que ellos tienen, que llevan, y eso tiene GPS y tienen una rutina de caminante que se focaliza en función de lo que son los puntos calientes que hay en la ciudad. Digo, la mayor probabilidad de robos que puede haber en algún lugar, uno hace que el caminante camine 20 minutos y descanse 20 minutos en un sistema de postas en donde se denomina patrullaje de puntos de caminantes en puntos calientes.
Maxi, te hago la última. Vos sabés que lo discutimos, estuvimos...
Una buena.
No, la otra día decíamos, yo siempre lo digo esto, la audiencia sabe que yo creo que, la verdad, yo tengo mucha aceptación con vos. Yo siempre lo digo que sos un ministro que te jugás, que apareces, que estás, también te critico, obviamente, pero viniendo de, con todo esto lo digo yo, queda mi cargo, viniendo de Lamberto, me parece que de los ministros sos que por lo menos más acción tomás. Después te puedes equivocar o no, como cualquier ser humano, errores y aciertos, como todo. Estaba hablando yo hace 2 o 3 días, que yo siempre digo en mi programa, que los santafesinos conocemos de memoria los puntos tremendos que tiene de robo los accesos de la ciudad, de memoria. La autopista donde ahora pusieron el patrullaje a la vuelta del peaje de Santo Tomé, lo que es la guardia, todavía lo repasamos rápido, el kilómetro 0 de Rincón, la circunvalación con el tema de las piedras y terror, todo el mundo conoce de memoria. ¿Por qué no se puede hacer antes esa prevención después de que nos conocemos de memoria los robos, ministro?
Nosotros trabajamos sobre lo que son los puntos calientes y le puedo asegurar que intentamos hacerlo antes. Si usted... Yo, digo, transito mucho circunvalación y esa zona porque viajo todos los días, prácticamente todos los días voy y vengo a Rosario porque hay problemas allá y hay problemas acá. Hay mucha presencia policial en esa zona, más porque es una arteria que nos lleva a otros lugares. A veces es muy difícil porque la delincuencia también estudia los movimientos y lo hace en momentos quirúrgicos y lo lleva adelante. Pero yo le puedo asegurar que nosotros llevamos adelante un estudio y los vehículos los ubicamos de manera uniforme y estructurada en función de donde mayor probabilidad de delito puede haber. Pero uno a la ciudad de Santa Fe la patrulla en términos generales con 100 vehículos estables y con 20 o 30 trinomios de caminantes de la unidad regional, más lo que es PATI comunitaria. Esos recursos los tiene que llevar de manera estratégica de la mejor manera posible para pelear con el delito. A veces, yo me acuerdo una vez, me decía un vecino, ¿cómo no ponen 4 patrulleros lo que es la...? Y bueno, pero que 4 patrulleros me representan el 4%, y ese 4% yo tal vez lo puedo ubicar mejor. En función de la cantidad y los tipos de delitos. Hay delitos que a veces tienen más relevancia y salen más a la luz que otros. Yo le puedo asegurar que nosotros planificamos cada uno de estas decisiones y las tomamos en función de los datos que tenemos de análisis criminal. Nos podemos equivocar, pero lo ubicamos en función de lo posible y lo mejor posible. Okay. Que le tengan certeza los santafesinos que eso es lo que hacemos.
el puesto que yo creo que el puesto que vos tenés es más caliente que el gobernador, digamos, una picadora de carne. ¿Por qué agarraste y no te quedaste en el lugar que estaba? ¿Por qué agarraste este puesto que sabés que te políticamente después es muy difícil salir, continuar con la vida política?
No, porque miren, la verdad que el tema de la seguridad pública hoy y hace 30 meses atrás era el tema más relevante que tenía la provincia de Santa Fe. Yo soy un militante político. Y cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe me propuso ser ministro de Seguridad, entendí como una responsabilidad realmente tomar esa decisión y, por supuesto, ese riesgo. Yo era diputado provincial reelecto y podría haberme quedado mucho más tranquilo en la banca y en vez de venir acá, que es un... Hoy arrancamos a las 5 de la mañana. Hicimos un procedimiento muy bueno, que después va a salir a la luz cuando lo podamos terminar. Pero a las 5 de la mañana estábamos arriba trabajando. La verdad que lo vivimos con pasión, porque es la demanda que tiene la sociedad santafesina, y te diría que es la demanda que tiene la democracia, como en algún momento fue libertad o la lucha contra la igualdad. Hoy la democracia argentina tiene que resolver el problema de la seguridad, y nosotros como militantes políticos que somos, que realmente queremos lo mejor para la sociedad, cuando me ofrecieron este cargo, por supuesto que ni lo dudé.
Dejás la última, Nero.
Dale, dale.
Como militante político, ¿camino a algo va a apoyar o...? Después, cuando 10 de diciembre del 2019.
Negro, ya lo dijo. Es difícil pensar, desde la seguridad pública, que uno se pueda proyectar a otro lugar o a otro cargo.
Sí, pero el militante político no lo apaga nadie.
Bueno, yo voy a militar en política toda mi vida y lo voy a hacer en la Unión Cívica Radical y en lo que decidan los cuerpos orgánicos de mi partido. Pero en este cargo es muy difícil poder pensar, ni te digo al próximo, vos me decís en el 2019, yo pienso el sábado, mi cabeza hoy es viernes, está cómo pasamos el sábado y cómo pasamos el domingo y qué operativo tenemos y qué problemas tenemos y si tenemos partidos y si tenemos recitales el fin de semana y si tenemos una fiesta, eso está en mi cabeza hoy. Hasta el lunes. Y el lunes planifico la semana. Digo, me cuesta mucho pensar más allá del día a día.
Uh-huh. Ministro, le agradezco mucho que haya venido. No es fácil poner la cara cuando es el tema. Y el tema es como siente el ministro de Economía. Usted acá se pone caliente todo, obviamente. Y yo quiero que le vaya bien, en serio le digo. Porque están mis hijos acá en la provincia. Está su familia, está la de todos. Está el que está escuchando no le ha pasado algo, le ha robado. Y queremos que le vaya bien porque la gente está cansada de que le roben. Ojalá que encuentre todos los elementos, que encuentre el camino para poder mejorar, para bajar la tasa de homicidios, la de Rosario de acá. La verdad que me recalienta como santafesino que políticamente nos utilicen como una sociedad, como una provincia de drogas, como nos tiran, alguna vez dijeron narcosocialista, la narcoprovincia, nos pegan políticamente, los monos, bueno, todos los temas que ya la gente conoce de memoria, pero yo quiero que le vaya bien, quiero que encuentre los elementos, que siga trabajando. Porque la familia, la sociedad, los que laburamos todos los días, los que pagamos los impuestos, los que no estamos en el choreo, nada, queremos que nos cuiden y ojalá usted encuentre la solución para poder mejorar día a día, no que empeore, sino que, mirá lo que nos conformamos con que mejore, que vaya mejorando. Ojalá le vaya bien, que termine bien su mandato y porque vamos a estar bien nosotros. Es simplemente, y agradecerle haber venido al piso.
No, yo les agradezco a ustedes el respeto de la nota y la verdad que bueno, solamente decirle a ustedes y a la audiencia que cuentan con un equipo de gestión en seguridad que le pone todo lo que tiene a su alcance para que la situación mejore. Que indudablemente es la cartera más difícil que hay en la República Argentina.
Sin duda.
Pero que le ponemos todo el esfuerzo para que esto pueda mejorar. Así que bueno, ojalá que las cosas puedan salir bien, que es lo que todos los santafesinos desean. Muchas gracias por la invitación.
Y un desafío le voy a desafiar mano a mano, arriba del rim.
Me han pegado tanto.
Lo único que yo estoy en los 100 kilos, no sé si coincidimos en el pesaje.
Yo estoy en 77.
No, estamos fuera.
Están en otra categoría.
Gracias, Maxi. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Ministro de Seguridad, gracias por todo.